COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Como el que no quiere la cosa, le hemos puesto dos dígitos a este undécimo mes del año y así hasta que finalice noviembre. Hoy es jueves 10 de noviembre, una vez más estamos en la calle, que no nos han puesto en la calle, que no es lo mismo, por lo menos por ahora, ¿no? Nos han puesto de patitas en la calle. Este programa viajero que va recorriendo los diferentes puntos cardinales de nuestra isla de Gran Canaria. Hoy estamos en la capital, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en un lugar muy populoso como es la Plaza de España. Les saludamos desde la tasca urbana El Trastero. Miren, ahora que estamos en plena campaña de la gripe, la inoculación del antídoto contrarresta el virus y sus efectos. Es fundamental solo protegernos para nosotros mismos, es decir, para evitar pasar un mal trago, porque con la gripe se pasa realmente mal, también para evitar colapsos en los centros sanitarios, por lo que hay dosis de solidaridad y civismo en esta medida. Los barrios y los distritos también necesitan su antídoto. Necesitan ser dinamizados, transformados desde todos los puntos de vista. Fundamental la conversión arquitectónica. Más espacio para los peatones, más tranquilidad para los vecinos y comerciantes, avenidas amables para pasear, zonas más seguras, confortables y sostenibles. Todo esto genera un comportamiento más cortés, educado y por tanto se convierte en un agente activo que puede abocar a modificar actitudes. La arquitectura y el urbanismo se puede definir como un motor de oportunidad para el cambio, con el fin de mejorar la vida de las personas. Pero no todo es arquitectura social, término que ya existe y con experiencia de mucho éxito, como en Las Remudas, en Telde o en El Polvorín, en la capital. También es fundamental que las corporaciones realicen actividades para estimular, para desarrollar los barrios. Y hoy precisamente vamos a conocer qué tipo de fórmulas, qué tipo de programas, qué tipo de actividades se van a llevar a cabo. Se han realizado modificaciones arquitectónicas que se han llevado a cabo y se van a realizar en lo que queda todavía de mandato, porque estamos en el distrito centro de Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente en breve hablaremos con la concejala de distrito, que además también es concejala de Igualdad y Diversidad. Nos iremos hasta El Carrizal porque un cable de alta tensión parece que tensiona la relación con los vecinos y las administraciones, porque se piensa que se va a soterrar justo por el casco antiguo y esto puede generar externalidades en la zona. Parece que no. Ayer el consejero del Gobierno de Canarias estuvo visitando la zona, el señor Balbuena, y en un principio no está proyectado que ese cable se soterre justo en medio del casco urbano. No obstante, nosotros vamos a hablar también con su alcaldesa, con Ana Hernández. Estamos en el distrito centro, zona extremadamente muy comercial. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, Francisco González Bravo de Laguna. También vamos a visibilizar qué es lo que necesitan, lo que quieren, lo que demandan los nómadas digitales, aquellos que viven en otro lugar del mundo y vienen aquí a nuestra isla de Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria, no solamente por las oportunidades de negocio que tiene, por la diversidad, por nuestra oferta cultural y gastronómica, también y sobre todo atraídos por nuestras bondades desde el punto de vista climatológico. Vamos a hablar con la portavoz de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria, que es un poco el intermediario entre los nómadas digitales y las ofertas que podemos encontrar desde el punto de vista inmobiliario aquí en la isla de Gran Canaria. Hablamos con Fátima Ramomi. A las 12:05 aproximadamente, después del boletín informativo, hablaremos con el alcalde Augusto Hidalgo sobre diferentes asuntos de la actualidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Vamos a hablar de un libro realmente interesante, No arruinarse y morir en el intento. Daremos las claves precisamente para no arruinarse, es decir, no solamente para tener experiencias de éxito, para evitar cometer errores. Hablaremos también con Rita Mendoza, que es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermerías, para de alguna manera incentivar o desarrollar o estimular la importancia que tiene la vacunación contra la gripe. Y pues, como no puede ser de otra manera, seguimos muy empeñados en saber y conocer las diferentes actividades y diferentes programas que se van a realizar en este distrito centro. Es decir, vamos a realizar casi un monográfico, pero como siempre, con una mirada en la actualidad. Todo esto con Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado Javier Benítez. Ya saben, bajo la premisa de entretenerles y también informarles, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, 11:10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando este jueves 10 de noviembre, Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, comenzamos contándoles que Coalición Canaria y Partido Popular han registrado este jueves en el Parlamento de Canarias la petición de una comisión de investigación del caso Mascarilla y ha reclamado a los grupos de gobierno su apoyo. Además, también les contamos en clave sanitaria que la gerencia del Hospital Insular de Gran Canaria anunciaba un plan de contingencia para tratar de aliviar el colapso en los servicios de urgencia, para intentar aliviar precisamente esa situación. Los sindicatos se han quejado de que estas medidas llegan tarde. Los servicios de urgencia en los centros hospitalarios de Gran Canaria se han visto en las últimas semanas envueltos en polémica debido a esa saturación, a los picos asistenciales y a la falta de espacio, con muchos pacientes en los pasillos esperando a ser subidos a planta. Desde Intersindical Canaria se quejan de que estos colapsos ya son habituales y que los planes de contingencia que la gerencia ha presentado no van a solucionar nada. Ha pedido que se adopten medidas urgentes y aboga también por trasladar a los pacientes a otros centros concertados para aliviar la situación. Ruimán Pérez, el portavoz.
Que ven afectada desde su intimidad hasta la propia atención sanitaria, puesto que se les deja en situación de vulnerabilidad. Desde Intersindical Canaria solicitamos y exigimos que se adopten medidas urgentes y, como decíamos en otras ocasiones, la concertación no solo está para que facturen las clínicas privadas con las cirugías que les interesan, también está para las situaciones de crisis como la que se produjo durante la pandemia y evacuar pacientes en situación de necesidad.
Y nos vamos hasta Valle Seco porque a partir de las 12 de la mañana la Dirección General de Protección Civil y Emergencia va a realizar unas pruebas en Canarias de nuevo sistema ES Alert, el sistema para alertar de una emergencia o catástrofe en los teléfonos móviles localizados en esta área afectada. Así que si en su móvil suena un pitido de prueba con un mensaje, no os alarme. Es precisamente el mensaje que han lanzado desde el municipio de Valle Seco. Los vecinos que estén conectados a la antena del municipio van a recibir en sus móviles una señal acústica junto a un mensaje de prueba para advertir a la población de que hay una emergencia a su alrededor. Damas Arencibia, el alcalde del municipio, ha pedido a los ciudadanos que mantengan la calma, que cuando reciban no hagan nada en particular, porque se trata de un hecho puntual con el objetivo de saber si ese sistema funciona correctamente.
Va a llegar aquí un mensaje escrito advirtiendo en este caso de que se trata simplemente de una prueba, no hay que hacer nada, no hay que desalojar, no hay que ir a ningún tipo de punto en conflicto, no hay que simplemente pues leer el mensaje si se quiere leer. Llegará también una señal sonora, un pitido, no tiene nada que ver con una señal de WhatsApp, una vez, sino una señal muy potente, muy fuerte, y simplemente una vez que tal, pues cancelarla y seguir con la rutina y el día a día, ¿no?
Y les contamos también que el equipo de delincuencia en Internet de la Guardia Civil en Fuerteventura ha abierto diligencias por un delito de estafa contra un hombre de 42 años de edad, residente en Pamplona, al que se le acusa de haber sustraído casi 12.000 euros a una vecina de la isla de Fuerteventura mediante falsas inversiones.
Ya saben, si están en el repetidor de telecomunicaciones de la zona de Valle Seco, Teror, incluso me atrevo a decir los altos de Firgas y Moya, y recibe ese mensaje, tranquilidad, es una prueba piloto. Lo único que tiene que hacer es aceptarla y se acabó. Lo recibirá una vez y en un intervalo de aproximadamente 15 minutos, es decir, entre las 12 y las 2 y cuarto aproximadamente. No hay que hacer absolutamente nada, no se alarme. Lo acepta y se acabó. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada, nos vamos al deporte. Pues como no, también ilusiona, y qué quieren que les diga, muchísimo, porque el equipo amarillo puede llegar muy lejos en la Copa del Cao, en el torneo del Cao, en la Copa del Rey, este fin de semana. Juan Francisco Cruz, buenos días, a partir de las 3:30 ante el Teruel.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva. Bueno, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva. Arrancó a las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana será cuando hable el míster García Pimienta y el sábado cuando viaje a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Teruel. El partido lo contaremos en directo desde las 3 y cuarto de la tarde desde el campo Pinilla entre el Club Deportivo Teruel y la Unión Deportiva Las Palmas. Habrá novedades en cuanto al once inicial, serán los no habituales durante la temporada y veremos la convocatoria que la dará el míster en la jornada de mañana. Por cierto, se espera lleno el campo de Pinilla de Teruel. Bueno, estamos hablando de 5.000 espectadores aproximadamente, pero se espera lleno porque la venta de localidades va a buen ritmo, como nos contaban ayer desde la cadena COPE. Y en baloncesto, no hay liga se ve, Javier, porque hay ventana FIBA. Mañana juega la selección española frente a Italia. Y fíjate lo que dice Jack Alakovic, el técnico del Gran Canaria, en torno a esta ventana FIBA y porque rompe la buena racha, en este caso del Gran Canaria, en una situación que separa la competición.
Yo creo que no está bien para ninguno, ¿no? Para equipos de competiciones nacionales y también tampoco para selecciones, porque los mejores no pueden jugar para selección, entonces yo creo que no va bien para ninguna parte.
Pues Lakovic no está muy de acuerdo con esa ventana FIBA y en este caso por la buena racha que tiene el Gran Canaria antes de llegar a estos partidos de la selección española, mañana frente a Italia y el lunes contra Países Bajos. Y en balonmano tampoco hay competición el próximo fin de semana, Javier, porque se está celebrando el campeonato de Europa de balonmano femenino.
Gracias, Juanfran. Te escuchamos a las 2 de la tarde. Cuídate, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Y tal día como hoy nace uno de los grandes genios del siglo XX. Todos conocemos sus composiciones, incluso la hemos tarareado un 10 de noviembre de 1928 en Roma. Ve la luz, un genio, Ennio Morricone. Inolvidables bandas sonoras, compuso más de 500 temas para películas, pero todos conservamos en nuestra memoria, pues, por ejemplo, Cine Paradiso, maravillosa película del pequeño Totó, La Misión, juro que sí, Los Intocables de Elliot Ness, recientemente en 2016, Los Odiosos 8 de Tarantino, tema con el que ganó un Oscar, el único, aparte del honorífico, estuvo nominado, eso sí, en 5 ocasiones, ganó también El Príncipe de Asturias hace poquito, otro día, en 2020, junto a otro grande, John Williams. Todos conocemos sus partituras, ¿verdad? Pero sobre todo mantenemos en nuestra memoria los temas del Spaghetti Western, como por ejemplo Un Puñado de Dólares o lo que escuchamos de fondo, El Bueno, el Feo y el Malo de Sergio Leone con Van Cleef, Clint Eastwood, El Igualache. Minutos, echamos un vistazo al tiempo. Pues claro, a uno le dicen que van a bajar las temperaturas, que incluso se prevén lluvias, mira hacia arriba y dice ¿qué, cómo, cuándo, por qué? En principio no, parece ser que será este fin de semana. Ahora mismo tenemos buena temperatura en Las Palmas de Gran Canaria, disfrutamos de 22 grados. En Medianías, en Teror, 19 grados. En San Mateo, 18. En Artenara, el municipio más alto de Gran Canaria, 16 grados. En el sur de la isla, calorcito, ¿eh? 25 grados en Puerto Rico. Y en Ajuí, en Pájara, Fuerteventura, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días, hoy en Gran Canaria tendremos en el norte y nordeste de la isla predominio de los intervalos nubosos, abriéndose amplios claros en horas centrales. En el resto de la isla, cielo poco nuboso o despejado, llegada de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas se mantienen hoy con pocos cambios, se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al viento, será del noreste, en cumbre soplará de componente oeste flojo y predominarán las brisas en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Amplio repaso informativo, hemos conocido las noticias del día, si hay algún tipo de incidencia en la calle, que por ahora no, ojalá y siga así, pues echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas porque queremos saber qué publican, Carla.
Pues ya saben que nuestra página web está activa las 24 horas del día, cope.es/Gran Canaria, para quienes quieran verlo, y también nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Así que animo a los oyentes a que acudan a leer precisamente pues muchas de las publicaciones y artículos que realizamos con, sobre todo, audios, ¿no?, que pueden escuchar también en nuestra página web, y entrevistas que hacemos a lo largo de la mañana. También en el Canarias 7 leemos: Canarias ha tratado con pastillas anti-COVID a 599 pacientes, mantiene un stock de 1.694 dosis. Además, el León ruge de nuevo a pleno pulmón en relación al WOMAT. La distribución pide que se garantice el abastecimiento en las islas ante el paro del transporte. Y también leemos que los fundadores de la pastelería Nequetán vuelven a estar juntos. En la provincia, Diario de Las Palmas, la Fiscalía de Europa arrebata anticorrupción el caso Mascarilla. Las olas asesinas del norte es tendencia hasta ahora también en relación precisamente con esos sucesos que ha acontecido y que ha dejado en Canarias de ahogamientos estos últimos días. Además, el turismo británico fija la mira en Canarias este invierno, y también podemos leer que Mogán estrena su primer gran parking para mejorar la movilidad y crear ciudad.
Twitter, tendencias en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, ¿de qué se habla, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de guardia de civil, porque bueno, un padre ha denunciado la muerte de su hijo tras ser reducido por la guardia civil a las puertas de su casa, y también grabó esos hechos y los difundió por redes sociales. Se está hablando mucho de este asunto. Además, también se está hablando de política internacional, de Estados Unidos en concreto, porque la votación anticipada para las elecciones intermedias de Estados Unidos comenzó en septiembre en varios estados, incluidos Michigan, Illinois, Pensilvania, Dakota del Sur y Wyoming, y en las semanas previas al día de las elecciones, que será el del 8 de noviembre, algunos estados ofrecerán la oportunidad de emitir un voto anticipado. Esto es lo que apuntan precisamente 8 de noviembre de 2023, está claro, que no se me olvidó decirlo. Y también, en homenaje a Carlos Pacheco, es tendencia a esta hora Carlos Pacheco, y es que Carlos Pacheco, para que no lo sepa, es dibujante de los superhéroes más célebres de España, y falleció ayer a causa de la ELA. La noticia, que padecía esa esclerosis lateral amiotrófica, ya llenó de consternación el pasado mes de septiembre al mundo del cómic y de la cultura en general, y ya te puedes imaginar cómo se encuentran pues toda la población, incluso toda la sociedad, ¿no?, después de haber perdido una persona como Carlos Pacheco, este dibujante. Y feliz jueves.
Pues sí, se nos fue Carlos Pacheco, el mejor dibujante español de superhéroes. Feliz jueves también para ti, Carla. Son las 11:22 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida empezamos a hablar del distrito.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia,
que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial, 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas, inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 7º Seminario de Emprendimiento Creer, Crear, Emprender el próximo día 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Actividades totalmente gratuitas. Participa y síguelo de forma presencial u online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué? ¿Veo igualdad? Bueno, pues seguimos adelante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, especial casi monográfico del Distrito Centro, y vamos a hablar con su concejala, que también lleva las áreas de igualdad y diversidad, insisto, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mari Carmen Reyes. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días. Bien, muy bien. Aquí en un sitio espectacular, en nuestra plaza, que ya yo por lo menos no recuerdo lo de ver pasar los coches alrededor. Se ha quedado un espacio espectacular.
Nos acostumbramos pronto a las buenas cosas, no
sí.
cabe la menor duda. Y buena cosa también el hecho de olvidarnos de los micros y compartir aquí una cervecita un día como este, maravilloso.
Después,
¿no?
Cuando terminemos lo de la cervecita, más tarde.
Más tarde.
Por ahora todavía el agüita al cortado.
Bueno, pues mira, tiene razón, un poquito pronto, ¿no? Ya un poquito más tarde, quizás, si lo digo por la compañía, porque estoy viendo que hay mucha gente por aquí que está con su pinchito, con su cervecita y
el aperitivo de... ya toca.
El aperitivo toca ahora mismo. Pasa que aquí el aperitivo en Canarias parece que no mucho, ¿no? Es que nos llevamos. Cada vez más.
A lo mejor nosotros que no le llamamos aperitivo, sino eso, a las 2:30.
Ahora se dice brunch. Y... algo tan raro.
Sí. Y echarnos una, para nosotros y echarnos una cañita, unas aceitunas, una cosita de eso.
Un quesito. Pues hay que ver cómo ha mejorado, ¿no? Cómo ha cambiado desde el punto de vista urbanístico toda esta zona. Lo que era antes y lo que es ahora. No solamente este lugar, este entorno donde estamos, en la Plaza de España, también todas las ramblas de Mesa y López.
Se ha quedado un sitio para mí espectacular. De hecho, con la pandemia, cuando salías a comprar, las pocas veces que fui a Triana me agobiaba, porque ya me acostumbré a esta zona que es mucho más ancha, más... ¿sabes? Que puedes caminar con mayor tranquilidad, no te vas tropezando. Se ha quedado una zona para mí espectacular, lo que te comentaba. Yo ya es que ni recordamos, y es impensable ya, como pasó en su momento en la calle Triana, por lo que cuentan, creer que por aquí pasaban los coches pegaditos a lo que ahora es toda una zona de esparcimiento, de ocio, y además que estamos dinamizándola muchísimo con actividades aquí.
Todo lo que sea recuperar espacio para el peatón, concejala, bienvenido sea.
Para la ciudadanía.
Porque necesitamos espacios para el peatón, porque Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad preciosa. Pero parece que desde el principio no se ordenó como para pasear. Es una pena.
Pensemos que el urbanismo fue diseñado en aquellos años de la manera que fue. De hecho, vemos los ricos, vemos que cuando llueve pues muchas casas tienen problemas, y es que están muchísimas en lo que son los cauces de los barrancos. No había ni orden ni concierto, pero poco a poco. Yo creo que esto no solo ha pasado en la ciudad de Las Palmas, que pasaba en todos lados. Y sí, recuperar espacio para la ciudadanía, para caminar, pasear. Aquí los sábados, cuando están la animación de folclórica, de los bailes folclóricos, y se ha quedado ideal porque tienen como unas gradas para sentarse. Desde el distrito hemos hecho varios conciertos, ahora tendremos también actividades. Se ha quedado como un sitio de referencia, ya no solo de esparcimiento, sino también cultural, de animación.
Bueno, usted sabe cómo somos los ciudadanos, ¿no? Que queremos más. Y la verdad es que uno mira hacia arriba, ¿no? Y esta zona que nos queda todavía, donde pasa el coche, donde pasan los coches, habrá que hablar con urbanismo, con movilidad, con el alcalde, pero recuperarla para la ciudadanía no estaría nada mal.
Poco a poco iremos avanzando. Creo que en dos mandatos que lleva el tripartito bastante se ha ejecutado. Nadie pensábamos que Mesa y López iba a quedar de esta manera tan espectacular. Más verde, con más árboles. La plaza esta, la Plaza España, que toda la vida le hemos llamado, yo le sigo llamando la Victoria, de la Unión Deportiva. Nadie pensábamos en esto, que, poco a poco.
Mira, es una buena idea eso de cambiarle el nombre, Plaza de la Unión Deportiva, me gusta.
Mira,
además, es aquí donde venimos a celebrar todos los acontecimientos históricos de la, sí. Las Palmas, pues me ha gustado eso.
Sí.
La Plaza de la Unión Deportiva, la vamos a cambiar.
Es que... Y hemos recuperado más zonas. Tenemos aquí Concepción Arenal, que también ha quedado muy bien. Toda la zona Rodonar que se ha hecho. Las zonas 30 en la ciudad para rebajar la circulación. Los entornos escolares seguros que tenemos ya dos en el distrito y próximamente el tercero. Seguimos poco a poco recuperando espacio para la ciudadanía.
Concejala de distrito enorme, gran distrito.
Sobre todo en esta época.
Sí, sí, en esta época, claro, que se avecinan ahora las navidades y demás. Bueno, ¿qué proyecto de dinamización tenemos por ahí? Si nos da tiempo en todo el entorno del Distrito Centro.
Pues mira, empezamos ya ahora a finales de noviembre, tenemos en el Parque de San Telmo, tendremos la Feria Agrocanaria, porque claro, cuando hablamos del distrito pensemos que es Mesa y López, también tenemos Triana, las dos zonas comerciales abiertas importantes de esta ciudad a cielo abierto, tenemos la Feria Agrocanaria, Por supuesto, el encendido de Navidad en el inicio de Triana, donde la escultura de Chirino. Aquí en Mesa y López, en el puente de Navidad, tendremos también como una feria ya navideña, que va a estar muy bien, va a haber conciertos, va a haber animación, va a haber humoristas. También tendremos aquí en Mesa y López un mercado de artesanía. La Navidad, el Distrito Centro, es donde se concentra todo. Y ya llevamos 2 años con una asociación de empresarios nuevos de la zona León y Castillo, que ahora también coge pues casi todo Arenales, hablando con ellos, y continuaron arriba a Tomás Morales. Y este es el segundo año que hacemos también con esa asociación de empresarios, Aleica, hacemos dinamización, donde tendremos pues un concurso de escaparates navideño, tendremos el segundo concurso de fotografía, dinamización para los niños y las niñas. Y luego pues lo de todos los años en Triana y en distintas zonas, el mercadillo de castañas y golosinas, por supuesto, el histórico y emblemático Belén de San Telmo con su coro gospel el día de la inauguración. Tendremos también el 23 de diciembre el tradicional concierto en el Parque San Telmo de la Parranda de Guagua. Música infantil, tendremos aquí, como te decía, tendremos 2 actividades en este entorno donde habrá música infantil con la compañía Comediantes de la Cacharra Verde, el 24 de diciembre, donde pondremos pues para los más pequeños, se decorará todo este espacio, con la llegada del Papá Noel, pues habrá animación para los más pequeños. Tendremos de nuevo los buzones reales del Distrito Centro, que todavía estamos ahí negociando cómo haremos. Habrá como una gran fiesta en el Parque del Estado Insular, que es otro espacio también recuperado y dinamizado de último, tanto desde el distrito como otras áreas del ayuntamiento. Allí tendremos pues a nuestros pajes reales, será la gran fiesta, pero todavía estamos con quien diseña y con quien nos hace esto. El recorrido por los distintos barrios, porque o hacemos eso o lo que pondremos es traer a todos los niños de los barrios del distrito, de Loma Apolinario, de La Paterna, de Los Tarajales, de San Francisco, del Risco de San Nicolás, de lo que no son los barrios que están en el centro de la ciudad, de los que, por supuesto, este ayuntamiento y esta concejalía no nos olvidamos nunca. Lo que previsiblemente puede que hagamos, en lugar de llevar los pajes reales a los distintos puntos, que eso implica pues cortes de tráfico, policía y demás, a lo mejor lo que ponemos son transporte desde la concejalía y traeremos a los niños, pues a los más pequeños de los distintos puntos de la ciudad, porque el Estadio Insular es otro espacio como la Plaza de España, que bueno, hemos celebrado de ahí incluso el orgullo este año, carnaval también se ha hecho allí, el carnaval de día. Es otro sitio emblemático, sí, sí, amplio, con zonas verdes, sí, sí, con muchas posibilidades, e irá mejorando previsiblemente, bueno, y estoy segura.
Bueno, hay mucho. Ya le decía que si podíamos estar todo el programa, sí, que si nos cuenta todo lo que va a hacer en el distrito, pues podemos estar todo el programa, ¿no? Y seguro que se ha quedado muchísimas, sí, cosas atrás, pero claro, uno se le viene a la cabeza Distrito Centro, la parte baja, no, porque el Distrito Centro hace como una subida un poquito extraña, sí, ¿verdad? Llega, sí, hasta incluso Los Tarales.
Una parte.
¿Qué tipo de dinamización no tenemos ya para la parte baja? Tenemos que estar muy dinamizada, sino para la parte.
Es lo que te comentaba. Tenemos 2 opciones, como la del año pasado, que pues el año pasado y el anterior, que este ya sería el tercero, en el que yo lo que hice fue, lo que hicimos desde la concejalía, de citar a todas las asociaciones de vecinos, las Alcarabaneras, el Loma Apolinario, San Nicolás, de todos los barrios, citarlos en el ayuntamiento y proponerles un recorrido nosotros con los pajes reales y que ellos nos diesen alternativa. Este año tenemos esa novedad que a lo mejor es más factible, porque cuando es un pasacalle, pues pasan y no se pueden parar, no pueden interactuar con los más pequeños. Por eso hemos pensado que quizás sería mejor traer a los niños a un sitio donde haríamos como una fiesta previa, y ahí estarían directamente con los pajes de sus majestades. Ahí estamos todavía negociando, pero no dejamos atrás, por supuesto, ningún barrio. Ahora tenemos la fiesta, ya tuvimos las fiestas, por fin hemos vuelto a tener las fiestas del Loma Apolinario.
Estamos en Los Tarajales de fiesta,
¿no? Ahora están los tarajales de fiesta. En breve serán también las del Risco, las de San Nicolás, San Francisco. Ya fueron, perdón, las de San Francisco, ahora las de San Nicolás. Y entonces aprovechamos y desde el distrito colaboramos y todo lo que sea los cachés, lo que es toda la infraestructura para las fiestas de los distintos barrios.
Bueno, y en cuanto a infraestructuras, modificaciones de infraestructura, mejora de infraestructuras también en estos barrios, concejala.
Mira, nosotros tenemos desde el distrito un proyecto que creo que ya lo había hablado contigo, que a mí me parece fantástico, que se empezó en el anterior mandato con mi compañero José Eduardo, y es que las asociaciones de vecinos, nosotros hacemos de puente con instituciones penitenciarias y todos aquellos condenados que tienen que hacer pues trabajo para la en beneficio de la sociedad, pues por delitos que no llevan ni cárcel ni nada, pues esos trabajos en beneficio de la comunidad lo hacen en los distintos barrios. Por ejemplo, lo tenemos en el Loma Apolinario, lo tuvimos en La Paterna, ahora está un poco parado, lo tenemos en Casablanca 3, ahora también en Divina Pastora, de tal manera que, pues, a decentar el barrio, pues limpiar los jardines, pintar muros pequeños, y entonces se crea una sinergia directamente entre lo que son los vecinos y las vecinas del barrio con estos chicos y con la asociación, porque al final todos se involucran en intentar mantener el barrio más limpio. Se encargan pues de reparto de lo de la típica cosa de las cacas y los excrementos de los perros, poner las farolas, educar, y al final conseguimos que ellos se impliquen en su zona cercana. Pues procuramos que sean del entorno, pues a lo mejor en el Loma Plenario hay chicos y chicas que están, voy a decir chicos porque son el 99%, trabajando en el Loma Apolinario, bueno, trabajando, colaborando, y son de zonas, pues a lo mejor de las Reollas, de los Arapiles y de esas zonas, y al final se crea que los propios vecinos con estos chicos, pues incluso les han contratado, oye, pues si el jardín es de la comunidad privado, oye, nosotros te pagamos y tú también nos limpias, y claro, quieras o no, pues ya es un pequeño empleo, es una ayuda, y mantenemos los barrios limpios. Creo que si decimos lo contrario, mentiría, tenemos un serio problema con los trastos, seguimos, la ciudadanía continúa depositando los trastos, pues cuando, sobre todo en pandemia, que todo nos dio por aprovechar el tiempo, pero se ha incrementado el personal y los coches y ya estamos teniendo una rutina de la recogida de los trastos. Yo creo que esto a largo plazo conseguiremos concienciarnos, que se lleven los trastos a los puntos limpios, que llamen, que los depositen al lado de los contenedores los días o la noche anterior en el que va a ir, porque está establecido por días y por horas en distintas zonas y barrios. Y es de eso de lo que nos encargamos en el distrito. Tenemos en vigor el contrato de ferretería y a través de ahí los huertos urbanos, tenemos uno en León y Castillo, pues les facilitamos el material, nos implicamos, bueno, con todas las comunidades.
Está en movimiento. El distrito, que al fin y al cabo yo creo que ha quedado muy claro a tenor de sus palabras, desde luego que sí. Mari Carmen Reyes, concejala de Distrito de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:37, enseguida nos vamos a Ingenio. Antes, de forma express, de forma rápida, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que durante el año 2020, marcado por la pandemia de la COVID-19, se crearon en Canarias 12.901 empresas y desaparecieron 17.223. Esto supuso un saldo negativo de 4.223 unidades, según se desprende una estadística demografía armonizada de empresas publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Además, la Policía Nacional ha detenido en Telde, en Gran Canaria, a un hombre de 34 años de edad con antecedentes policiales que presuntamente se dedicaba a la venta de cocaína en una zona de Las Huesas y que a quien le fueron incautados 29 gramos de esta droga en la finca del Calero, donde pernoctaba. Y también les contamos que la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Canario, Yaisa Castilla, interviene hoy en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se está celebrando en Egipto y donde será una de las ponentes en la conferencia paralela que lidera la Organización Mundial de Turismo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12. Lo dicho, nos vamos a Ingenio, lo que significa la presión ciudadana y también institucional, ¿eh? Porque el Ayuntamiento de Ingenio también se opuso de forma enérgica al soterramiento de una línea eléctrica subterránea que en un principio iba a pasar por las calles más antiguas del pueblo. De hecho, estamos hablando de Carrizal. De hecho, ayer recibió la visita del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y parece que se comprometió a que ese tramo por donde iba a pasar el conflictivo cable se modificara y fuera, como dicen los vecinos, por aquí no lo queremos, queremos hacia el barranco. Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Disculpen la voz, pero tengo un poquito de resfriado, así que estoy un poquito tocada de garganta.
Que se mejore y agradecemos muchísimo que nos atienda, a pesar de su voz, doña Ana, alcaldesa. Al final parece que sí. Al final parece que ese cable no va a pasar por ahí, porque había muchos vecinos que estaban bastante preocupados por si se levantan grietas y demás.
Bien, yo quisiera hacer un poco de información general de cómo ha sido todo el proceso, porque aparentemente esto ya es un poco los últimos pasos que hemos tenido que dar. Desde el 2016 se comunica al ayuntamiento en la legislatura pasada que se iba a hacer a pasar un cable que van a unir dos subestaciones desde Arinaga hasta el Escobar, que está en el Santísimo en Ingenio, y eso indiscutiblemente pasa por la zona de Carrizal. Desde el primer momento el ayuntamiento se opuso técnicamente y siempre mostrábamos la predisposición a que se pasara por el barranco. De hecho, hay varias líneas que actualmente pasan por el barranco, si es verdad que son privadas. Desde ese momento siempre ha habido un encuentro de choque total entre el ayuntamiento y Red Eléctrica en todos estos años atrás. Pasado ahora esta legislatura, seguíamos con esa insistencia de que tendría que ser por el barranco. En ese sentido, habíamos también desechado una petición que ellos nos habían hecho anteriormente, porque también atravesaban medio pueblo completo, y hasta hace nada que nos plantean lo que es la parte del casco histórico. Ahí ya levantamos todas las alarmas y dijimos, esto es imposible, el casco histórico de Carrizal, hay viviendas, hay casas que tienen patios que tienen 400 años, y aparte pues pasa a acequias de la heredad de agua, etcétera, etcétera. Además de estar montado en un risco que la perforación a lo mejor hasta 30 centímetros puede pasar, pero de ahí para abajo no podía ser. La idea fue, primero que nada, una vez que ya nos trasladaron obligatoriamente que iba a ser así, porque esto nosotros no damos licencia, el ayuntamiento no da licencia, esto no entra no está sujeto a ningún tipo de control de municipal ni insular. Esto es un tema que nos viene siempre desde arriba, y lo que se planteó fue una reunión con la población, que es la que realmente empieza a levantarse y decir, no puede ser, vamos a crear una plataforma, y se crea ese conjunto de plataforma unido a lo que es la parte política. Y en esa línea solicitamos una visita del consejero para que entendiera, visitara y entendiera de primera mano qué era lo que nosotros les estábamos diciendo, ¿no? Y ayer él visita, camina, entra incluso en algunas viviendas, ve lo que estamos hablando y toma la decisión de que efectivamente la obra se para. No es que se pare la obra comenzará en las zonas donde no haya conflicto, porque sí entendemos que el cable tiene que pasar, pero sí que se para en lo que es los puntos del casco histórico, porque existen alternativas a eso. Y en esas alternativas nos hemos comprometido a sentarnos en una mesa a cuatro bandas, gobierno, Red Eléctrica, ayuntamiento y plataforma, para que llegara a un definitivo consenso en cuanto a dónde es el trazado más idóneo o el que se pueda permitir dentro de los más idóneos para llevar ese cable a donde tiene que llegar.
Por lo tanto, doña Ana, aseguramos que ese cable no va a pasar por el casco antiguo. Eso
está totalmente firmado, ¿no? Las palabras no están escritas, están dichas de palabra, pero confiamos plenamente en que lo que es el pararse la obra en el casco histórico sí que se dijo, para estudiar las otras dos alternativas. Bueno, y en esa línea estamos. Así que,
bueno, pues en principio es una buena noticia, ¿no?
Una buena noticia.
¿Cuándo será ese encuentro a cuatro bandas para
eso lo tenemos ahora que poner, no hay una fecha determinada. Él ya nos estaba un poco adelantando que tenía una serie de viajes previos en este mes de noviembre, con lo cual entendemos que hasta diciembre no se va a dar esa reunión, pero todos somos conscientes de que esto tiene que caminar y que tiene unos tiempos y hay que hacerlos, así que no...
Hay posibilidad, ¿no? Hay otras alternativas.
Hay dos alternativas. puede ir por el barranco, pero hay que ser también, hay que plantearse que el barranco conlleva que si se quiere soterrar, cuando se soterra por rústico, ya esto es un poquito más complicado. A ver, la planificación del ministerio dice que si se soterra por rústico no es subvencionable, si se deja aéreo por rústico sí es subvencionable. ¿Qué pasa si lo dejamos aéreo por rústico? Las afecciones son mayores que si se soterra. Si se soterra por urbano, sí que es subvencionable. Por lo tanto, ahí donde puede haber también una diferencia.
Entonces, ¿cuál es la otra alternativa?
La
es
otra decir... alternativa sería exactamente partiendo desde el mismo punto, atravesando una zona que es pública, que es el Parque del Buen Suceso, y llevándola a través de lo que es la Avenida de la Olla, llevándola a la carretera principal y uniéndose un poquito más arriba con la que viene desde, que es el tramo que no hay problemas y que comienza.
¿Y eso ustedes lo ven bien también,
mayor,
alcaldesa?
Sí, eso al final, si eso se lleva a cabo, sería la mejor opción, porque las calles, estamos hablando de una amplitud de más de 10 metros de ancho de calles, en las que hay aceras anchas, en las que hay zona de aparcamiento, en las que hay incluso dos vías, una mediana intermedia. Estamos hablando de una amplitud de calles y de además con estamos hablando de una incluso creemos que lo que es la obra sería incluso más rápida, porque ahí sí que ya sabemos que no se van a encontrar con los inconvenientes que tienen, que van a tener en el casco histórico, no solo por el tema de todo lo que ya hay en el interior, sino por la roca que tiene y por las viviendas, que son prácticamente todas en un margen de la calle, son todas con subsótanos y sótanos.
Bueno, pues
habitable.
Pues muy bien explicado, alcaldesa Ana Hernández. Gracias por precisamente explicarlo a los oyentes de la cadena COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto. Flotar sobre la arena. Y si pudieras parar. Colecciona momentos. Hotel Faro. Alopezán Collection Hotel.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Y recuerden ustedes que el 15 y el 16 de noviembre se va a celebrar las primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa llamadas Arucas Empresarial. Puedes reservar ya tu entrada, además de forma gratuita.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En misión desde el Distrito Centro, concretamente estamos en la tasca urbana El Trastero. Estamos en la Plaza de España y vamos a saludar a Francisco González Bravo de Laguna, presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa y López. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, y buenos días a todos tus radio oyentes.
Contento, esperanzado por lo que viene, Black Friday y Navidad.
Bueno, siempre, digamos, mantenemos la ilusión de que todas estas campañas tan significadas a lo largo del año, pues, vengan bien. Lo que pasa es que la situación actual, pues, apunta a que hay que ser un poquito prudentes por las cifras que hemos podido manejar y por las noticias que sabemos y por la situación económica en general que estamos atravesando, ¿no?
Secapime, de hecho, dice que el Halloween no fue como esperaban, mucho menor que el año pasado. y que no hay buenas esperanzas, ¿no? No hay, no se prevén buenos números en Black Friday.
Bueno, tenemos, por ejemplo, que hay una menor contratación con respecto al año anterior, entre un 15 y un 18%. Si eso le añadimos, pues, la inflación que venimos arrastrando con el alza continuada de precios generalizada, la crisis energética, acuciada por la guerra, en fin, el entorno y la situación ayuda a ser excesivamente optimista, porque, bueno, todo esto se acusa en el bolsillo de la familia, se atienden las necesidades principales, las básicas, como es la vivienda, la alimentación, y una serie de cosas que los suministros, y al final, pues, el margen que queda para lo que es el consumo, pues va mermando, ¿no?
Claro, que ustedes los comerciantes, ¿no?, tienen que hacer equilibrios, ¿no?, maniobras orquestales en la oscuridad, habida cuenta del incremento de precios de los propios suministros, la inflación, y ahora veremos qué pasa con la huelga de transporte, sería la puntilla ya.
Sí, la verdad es que, y más donde estamos, que vamos, necesitamos abastecernos y tenemos muy limitado, porque la mayoría viene por mar, pero claro, para aproximar esa mercancía de los distintos fabricantes o proveedores al barco, pues también se necesita el medio de transporte, que son los camiones, y al final, pues, todo apunta a que si sigue adelante la huelga, pues puede traernos problemas.
¿Los comerciantes ya tienen preparado ya los stocks de stock del Black Friday y la Navidad, o todavía?
Bueno, el del Black Friday ya, digamos, que es perentorio haberlo tenido ya y tenerlo ya en tienda, o a punto de recibirse, ¿no? Porque ya se nos echa encima. Y de Navidad, bueno, pues en las siguientes semanas, pues, se va uno terminando de aprovisionar, ¿no? En función un poco también de cómo se desarrolla el Black Friday, de lo que uno termine de sacar o no sacar, el stock le quede, pues un poco va regulando en función de lo que va vendiendo, ¿no?
¿La apertura dominical se ve que estimula el comercio, estimula la demanda?
Bueno, al final, el que el comercio esté abierto siempre es positivo, ¿no? Es decir, porque al final es como produce. Otra cosa es que tengamos el hábito o no de venir a acercarnos a los centros comerciales, tanto cerrados como al aire libre, para la compra, ¿no? Entonces, al final es un poco repartir a lo largo de la semana la venta, ¿no? Y luego, pues, hombre, le viene bien a la gente que por su trabajo o por sus temas personales, pues no puede durante la semana salir a comprar, ¿no?
¿Cómo será este 2022? Venimos de cifras muy malas, no cabe la menor duda.
¿El 22 o el 23?
No, 2022. ¿Cómo vamos a acabar este 2022? Y después le pregunto por las perspectivas de 2023. Pero ¿cómo vamos a acabar?
Como te decía antes,
bueno, de cifras muy malas, pero hay que compararla con 2019.
Las Navidades siempre son Navidades, ¿no? A veces con un mayor volumen de ventas, otros con menos. Sí es verdad que, por ejemplo, el Black Friday, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos comerciantes, ayuda a vender, pero al final lo que hace es dispersar la venta de Navidad, y además con un margen menor. Entonces, para mí es como una venta ilusoria a corto plazo, que luego a largo plazo, en el sentido de que lo que viene después, que es la Navidad,
es que es muy interesante,
pues lo notamos.
Es muy interesante lo que está diciendo, porque de repente el Black Friday sí es cierto que estimula, desarrolla la venta, pero quizás no es tan bien recibido por los comerciantes, precisamente por, bueno, ese margen de beneficio.
Pero es que además tiene un, si me permites, tiene otro factor perverso, que le llamo yo, que es que, como la gente sabe que a final de mes viene el Black Friday, el mes de noviembre se contiene del gasto. Es decir, al final dice, oye, si lo que hoy pueden ser 1.000 euros se me transforman en 1.300 o 1.500 a final de mes, me contengo ahora, no salgo, no compro, salgo a echarle un ojo a lo que me interesa comprar, y esa compra la ejecuto a final de mes a un precio inferior. Desde el punto de vista del consumidor está fantástico, desde el punto de vista del comerciante quizás no. Y luego, en tiempos como los de ahora, donde la venta, el comercio está, digamos, más flojo de lo habitual, pues lógicamente, pues todo el mundo, un poquito a la desesperada, intenta hacer del Black Friday algo potente. Sí, y además, el Black Friday está conceptuado, pues como su nombre indica, el viernes, ¿no? Y sin embargo, pues hemos cogido la mala costumbre, sí, sí, de hacerlo 3 días antes, 4 días después, y al final se extiende lo que es un solo día.
Es así, totalmente.
En una semana.
Yo estuve precisamente, yo estuve un Black Friday en Nueva York, y es una barbaridad, es increíble, impresionante, todo el mundo en la calle, pero solamente es el viernes.
Solo ese día.
Ya el sábado no, y mucho menos el jueves, que es el Día de Acción de Gracias, que no abre nada, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos hasta pre claro. Black Friday y post Black Friday, y el Black Friday dura una semana.
Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que si la tienda al lado tuya o los de tu zona hacen, lo adelantan, pues si tú no lo adelantas, como la gente lo que está buscando es precio, y ya no tanto marca, pues al final tú te quedas sin vender, ¿no? Entonces tienes que meterte en el juego. Yo creo que eso, además lo he hablado con por ejemplo, con el grupo Inditex, que tengo muy buena conexión, y ellos, claro, los grandes son los que tienen que ponerle un poquito de cota a todo esto, y son los que tienen que reducir esos días, porque ellos también piensan como te estoy diciendo. Es decir, que lejos de ser algo muy, muy, muy beneficioso para el comercio, no lo es. Pero bueno, yo creo que desde que irrumpió de forma bastante potente hace 2 o 3 años a hoy, se ha ido reduciendo un poquito, pero no en la medida que debería.
Pero es muy interesante lo que está diciendo. Para cambiar un poquito de asunto, esta zona comercial, esta zona peatonal ahora, entiendo que ha dinamizado el sector, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Sí.
Y ahora que se pretende recuperar la base naval, también ese puede ser un
aliciente más.
Sí, exactamente.
Un terminar, digamos, lo que es el proyecto este que empezamos a impulsar desde la asociación a partir del año 98-99, que fue cuando surgieron las arenas y la ballena, y tuvimos un declive tanto en Triana, lo que eran las zonas tradicionales comerciales de Las Palmas, que eran zonas abiertas, Triana y Las Palmas, y Messi López. Entonces detectamos un descenso muy importante de clientela, de afluencia. Y entonces, bueno, pues en concreto nosotros hicimos un estudio a través de la universidad en aquel año, y lo que se nos recomendaba en aquel entonces, entre otras medidas, era peatonalizar todo esto. Triana contó con la ventaja de que ya estaba peatonalizado, que en su momento se fue muy crítico con eso, pero al final es lo que les ha salvado el tener ese trabajo hecho. Y nosotros, bueno, pues nos ha costado casi 22 años llegar al punto donde estamos hoy, que tenemos un bulevar, pues ya no es ni Rambla, un bulevar fantástico, desde Plaza de España hasta Base Naval. Se rematará con Base Naval, y lo que queda por hacer, porque ahora a esto hay que darle más vida, más contenido, hacerla incluso más amable, porque todavía tiene mucho rigor arquitectónico, con mucho cemento, mucho material constructivo, y ahora pues lo que estamos junto con el ayuntamiento es replanteando todo lo que es el verde de la zona, para hacerlo todavía más, para quitarle ese rigor.
¿La posibilidad de recuperar más zonas peatonales también se ha planteado?
Bueno, en el plan director que incluye y que permitió, digamos, esta acción tan potente aquí en Messi López, hay fases. Esta era, como quien dice, la primera fase. Hay fases donde se peatonalizan otras calles, incluso llegando a tener acceso directo a la playa de Las Canteras. Pero, lógicamente, para eso hay que buscar pues la financiación correspondiente. Lo que se ha hecho hasta ahora pues ha sido en gran parte de Galicia hacia Base Naval, por aprovechando la oportunidad de la Metro Guagua. De Galicia a Plaza de España, pues buscando por parte del ayuntamiento subvenciones para zonas comerciales abiertas. Y seguiremos en eso. Donde ahí encontremos posibilidades de financiación, pues ir acometiendo las distintas fases del plan director, que en definitiva lo que viene a decirte el plan director es qué foto queremos una vez que esté realizado, y no ir parcheando, sino ya sabemos dónde lo vamos a ejecutar y cómo lo vamos a ejecutar, para que todo sea bastante armónico, ¿no?
Pues don Francisco González Bravo de Laguna, presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, muchísimas gracias
por darnos voz y bueno, acercarnos a...
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Oyente. Minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pondremos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, pero todavía nos queda mucho más. A las 2:05 aproximadamente nos visita el alcalde de la capital, y muchos más contenidos se quedan con este clásico de Bon Jovi, el Living on a Prayer.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Fíjate, ahora mismo en nuestro país faltan 5.000 médicos, pero de no tomarse medida, en unos años, en 2027, el déficit de profesionales va a llegar a los 9.000. Está pasando además en toda España, con matices diferentes, pero bueno, con un trasfondo similar. La falta de profesionales, sobre todo en especialidades como la atención primaria, donde hay 900 médicos menos que en 2018, según los datos del informe COPE que te estamos contando hoy jueves. Según la Asociación Española de Pediatría, cerca de 600.000 niños y adolescentes en España carecen de un pediatra o de otro médico asignado para su atención. Es decir, que carecen de una atención continuada a cargo de un mismo profesional. Es una situación generalizada, pero que se acrecienta además a medida que profundizamos en la España rural. Este es un problema estructural que ahora se ve revestido de política por la cercanía de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Estamos viendo convocatorias de paros y huelgas en la Comunidad de Madrid, en Cantabria, en Navarra y en regiones como Aragón están amagando también con ello. La sanidad es un argumento muy potente para cualquier campaña política y también se presta mucho a la demagogia. Con todo, la sanidad en España, con todos sus defectos que podemos sufrir los ciudadanos, es una buena sanidad, una de las mejores del mundo, igual que nuestros investigadores que ahí siguen intentando acorralar al cáncer. Y un grupo de ellos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha dado un paso más. Han identificado las células tumorales que en el cáncer de colon quedan escondidas tras la cirugía y que provocan metástasis y recaídas. Resumiéndolo mucho, el hallazgo demuestra que la inmunoterapia antes de la cirugía puede evitar que el tumor consiga reproducirse, anula esas células escondidas y bloquea la metástasis. Adrià Cañellas Socias es uno de los investigadores de este estudio. Anoche pasaba por la Linterna de Expósito.
Yo creo que en los próximos 1 o 2 años se van a hacer públicos estos datos. Y bueno, veremos, estamos muy expectantes, creemos que un porcentaje de pacientes se va a beneficiar.
El tratamiento funciona en animales y ahora hay que empezar a probarlo en humanos. Todavía queda mucho trabajo por delante, pero este avance nos pone en la buena dirección y es una gran puerta a la esperanza, teniendo en cuenta que el de colon es el tercer cáncer con más incidencia y genera cada año unos 41.500 nuevos casos aquí en España. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer ya y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Y tenemos huelga a la vista, Pilar, pendientes a esta hora de la reunión que en el Ministerio de Transportes representantes de este ministerio están manteniendo con los camioneros que han convocado una huelga indefinida, paros, a partir del próximo lunes. El gobierno trabaja para evitar las protestas y los problemas de desabastecimiento de algunos productos, como ocurrió, seguro lo recuerdas, en los paros ya del mes de marzo. Ucrania, que no se fía de Rusia y piensa que su retirada de la ciudad de Jersón es una trampa. Todo mientras Moscú anuncia que quiere mejorar el equipamiento de sus militares y Estados Unidos habría conseguido que por primera vez desde el inicio de la invasión el presidente Zelensky no exija la destitución de Putin para sentarse a negociar una salida. Y ha sido detenida en las protestas de Irán una joven coruñesa de 24 años. Se trata de Ana Baneira, que se une a otro español arrestado también por el régimen de Teherán. Es Santiago Sánchez. En su caso se dirigía andando a Qatar, país al que quería llegar coincidiendo con el inicio del Mundial de Fútbol. Y se ha lanzado en España la campaña Rompe los Muros, que promueven organizaciones como la Fundación Amaranta. El proyecto tiene como objetivo mejorar la detección temprana, la protección y el acceso a los servicios de apoyo especializado para mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Se centra en la explotación sexual, la violencia doméstica y los matrimonios forzados. Y otro sacerdote, por cierto, ha sido secuestrado en el norte de Nigeria. Es el padre Abraham Kunat, de la archidiócesis de Kaduna. Un grupo armado de unos 15 hombres irrumpió en Kachía, la aldea en la que el padre Abraham es párroco, y tomó a 9 personas como rehenes, entre las que se encontraba este sacerdote.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid cierra contra el Cádiz en la Liga antes del Mundial.
Con 5 puntos de desventaja con el Barcelona, el Real Madrid juega esta noche a las 9:30 contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu, con el regreso de Toni Kroos y las ausencias de Rüdiger y de Benzema. El francés está en la lista de Francia y Deschamps, el seleccionador francés, ha hablado en las últimas horas de su ausencia en los últimos partidos.
Karim Benzema no ha jugado ni un partido últimamente. ¿Le preocupa? Sí, pero bueno, es que también es verdad que ha jugado muchos partidos, quizá demasiados, en un periodo corto de tiempo, y ha sufrido también un par de lesiones. Pero bueno, Karim sabe que el Mundial es muy importante para él, y no es que no haya querido jugar con el Real Madrid, es que no ha tomado riesgos, porque tampoco estaba en buenas condiciones físicas.
Hoy se completa la jornada de Liga con el Rayo Celta a las 7 de la tarde y el Valencia Betis a las 8, lo contamos en el tiempo de juego, y acabamos de conocer el grupo de Rafael Nadal en las ATP Finals. Va a jugar contra Casper Ruud, contra Félix Auger-Aliassime y contra Taylor Fritz.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si eres de un grupo de riesgo, no lo dejes al azar. La vacuna contra la gripe es el medio más eficaz para prevenir complicaciones. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa, Arucas Empresarial. 15 y 16 de noviembre en Arucas. Descubre lo que el municipio te ofrece y emprende. Jornadas gratuitas. Inscríbete ya en regalatearucas.com. Te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Arucas. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una relenta, eligió ser simplemente agua. Pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. Y si pudieras parar, colecciona momentos. Hotel Faro, Alopesan Collection Hotel.
Este domingo hay Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Club Deportivo Teruel en la primera eliminatoria a un solo partido. Te lo contará Cope Más Gran Canaria, el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Club Deportivo Teruel, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Saben ustedes, este programa que va desde las 11:05 aproximadamente hasta la 1 de la tarde. Todavía tenemos muchas cosas que ofrecerles. Antes echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos, hablamos, mejor dicho, del caso Mascarillas, porque el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, ha confirmado los micrófonos de COPE Canarias que se ha remitido a la Fiscalía un borrador de informe en el que se reflejarían presuntas irregularidades en la gestión del gobierno canario sobre la pandemia. Entre estas supuestas irregularidades, la presencia de 6,5 millones de unidades de material inútil almacenado sin usar en los hospitales públicos de Canarias.
Nosotros, como cualquier funcionario público, a la hora de detectar una posible responsabilidad, tenemos obligación de comunicarlo a la Fiscalía, en este caso por las características y por también nuestras características como organismo fiscalizador. La vía nuestra más usada es la del Tribunal de Cuentas, es la posible responsabilidad contable de un gestor público. Eso se ha advertido en la tramitación de ese informe y se ha mandado al Tribunal de Cuentas.
Y también contarles que ahí el presidente del gobierno de Canarias se mostraba a favor de dejar de usar la mascarilla en los transportes públicos, manteniendo el uso en el ámbito sanitario, sociosanitario y farmacia. Se lo hemos preguntado a Mos García y esto es lo que apuntaba.
Y que su uso en los transportes públicos tiene ya fecha de caducidad, pero quizá teniendo en cuenta que el número de casos va a subir, lo más probable en invierno, los transportes públicos, que son ámbitos donde se facilita con mayor intensidad el contagio, pues por lo menos hasta pasado el invierno se deberían mantener.
Y también les contamos que casi uno de cada 5 pisos que se alquilaron en Las Palmas de Gran Canaria a través del portal Idealista en octubre, el 18% no llevaba ni 24 horas en el mercado.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:11 minutos. Saludamos al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentra?
Muy bien, aquí sin parar.
Bueno, tiene mucho que hacer, ¿no?
Bueno, como todos los días, eso es lo habitual.
Bueno, pues estamos aquí en una zona comercial que, todo hay que decirlo, se ha desarrollado sobre todo a tenor de las obras urbanísticas, ¿no? Nos queda una que tenemos ahí, que parece sí, que va a salir más pronto que tarde, ¿no? Que es la recuperación de la base naval.
Bueno, del espacio que hoy ocupa la base naval y el club náutico, ¿no? Es el espacio que está estrangulando hoy a lo que es el paseo de la Avenida Marítima, que se une con el entorno de lo que ya hemos construido, que es el frente marítimo que va desde la base naval hasta el muelle Santa Catalina, que ahí, como recuerdan, había una zona de estrangulamiento de 2-3 metros. Hoy tenemos un espacio de un ancho de 20 metros lineales, con un paseo fantástico, con carril bici, con una vista fantástica y una solera que se expande más allá por encima del mar, ¿no? Y que tiene una vista fantástica de ese pequeño lago que se genera dentro del puerto, ¿no? Se genera una realidad que en un entorno totalmente transformado, porque efectivamente de la Mesa y López lo hemos modificado por completo y está totalmente petrolinizado, hasta la Plaza de España, la propia Plaza de España en la que nos encontramos ahora, que ha vivido una conversión para pasar de una vieja rotonda a convertirse en un parque prácticamente, y poder engarzar, hacer esa T, que significa el poder tener el paso norte-sur y hacia el este, hacia el oeste de no solo los visitantes, de los cruceros, sino todo el que quiera recorrer el frente marítimo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es fundamental que podamos retranquear esos muros que nos encontramos ahí y vallas que de estas dos piezas, y eso ha supuesto una negociación larga y compleja con las dos entidades, que son una entidad privada, otra es una entidad pública, el Ministerio de Defensa, para buscar el máximo espacio y hacer una apuesta en la que todo ganáramos. Uh-huh. Al final estamos utilizando recursos públicos, pero tenemos que tener la garantía de que no se nos ceda espacio y otros salgan ganando.
¿Y cómo se va a conectar la zona de Mesa y López
con
la base?
Bueno,
naval?
Va a ser una conexión, va a ser un continuum. Hoy está el espacio que antes, bueno, se llamaba Plaza de la Armada, que nadie la reconocía como tal, bueno, que está había bandera. Una rotonda, en realidad, una bandera. Hoy sí ya está totalmente transformado porque está la vía de la Metro Guagua. Hay una pequeña ubicación allí para parque infantil que se ha ganado y se ha cambiado además la dirección del final de lo que era la salida de vehículos de Néstor de la Torre hacia la izquierda para que se utilizara esa vía de conexión dirección norte. Eso va a seguir existiendo, pero vamos a ampliar el espacio de donde está hoy la portada de la Armada. La portada de la Armada se convertirá en un monumento y tiene carácter de, tiene protección incluso, que podemos rodear a, como si fuera una especie de Puerta Alcalá, si lo queremos buscar la definición más gráfica, ¿no? Que se puede rodear, el muro se retranqueará de tal manera que buscaremos la opción más estética y ganaremos 20 metros lineales hacia el interior.
¿Toda la base naval?
No. La base naval va a continuar ahí, por lo menos de manera indefinida, pero ganamos un espacio importante. Destruimos la estructura del edificio que hay en el interior, donde hoy se alberga, son varias estructuras en realidad, no solo un edificio, pero bueno, que se fueron haciendo con el tiempo, donde está hoy el Museo Naval, desconocido por la mayoría de los ciudadanos, ya no de los visitantes, de los propios ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, se lo reconstruimos y le tiene salida hacia el exterior, igual que la caja de reclutas, bueno, la de la propia base naval, que sería con puerta al exterior, o sea, se accedería sin tener que entrar en la base naval, estaría en el exterior, y reconstruiríamos el edificio del Museo Naval para construir uno moderno, ¿no?
Composición de lugar, digamos que vamos a tener una rotonda típica, la puerta de Alcalá, pero con la puerta de la base naval, más o menos.
Exacto, bueno, el espacio es un espacio libre. No, los vehículos no van a poder circular, bueno, sí, van a circular los que accedan a la base naval, pero por una vía rodonal. Es decir, igual que en el náutico. En el náutico el acceso seguirá existiendo porque, entre otras cosas, vamos a quitar todos los coches que hay en ese parking que hay delante. Y para que hagamos una idea, esa será la fachada de la del hoy Club Náutico, será el punto de referencia a partir del cual se ganará todo un espacio libre y lineal con la base naval.
Bueno, es un proyecto arquitectónico, no cabe la menor duda, muy ambicioso. ¿Cuándo empezaremos a ver el movimiento?
El haber firmado tanto con el Náutico como con la base naval, que firmamos hace dos meses aproximadamente, tanto con uno como con otro, con una diferencia prácticamente de 15 días, pues eso nos ha dado la posibilidad de poder ya encargar los proyectos de arquitectónicos, de ingeniería, tienen que hacer las catas y demás en ese entorno, y nosotros calculamos que en verano que viene tendremos el valorado y diseñado el proyecto base, y a partir de ahí tendría que licitarse, evidentemente. O sea que eso lo veríamos, obras no se verán hasta el final del año que viene.
Aproximadamente, en cuanto a este bulevar que donde estamos, en Mesa y López, no se va a tocar más, se va a quedar así, hay que mejorarlo, se van a realizar estructuras jardinadas.
Bueno, ahora, lo único, las entidades privadas van a seguir haciendo, ahora estamos al lado de obras de remozado de los edificios que son privadas, al lado tenemos una...
Tenemos un andamio aquí, que sí, madre mía, se ha caído algo.
De un edificio, bueno, edificio no, de una de las instalaciones, de una de las carpas que estaban en los propios negocios que se encuentran aquí, que tendrán que ir cambiando, porque antes no se veían. Ahora se ven y tienen que mejorar la estética, se está hablando que están colaborando con el ayuntamiento, o sea, ya es iniciativa privada puro y duro, pues veremos eso, que lo que va a hacer es remozar más este entorno porque ahora tienen un espacio espectacular.
Pero me refiero al propio bulevar.
No, eso en principio hemos terminado una obra que, como saben, lo que ha cambiado es la jardinería, porque buscamos una solución inicial que se nos dio por parte de los arquitectos, que como saben era de la búsqueda de que fuera entre los árboles, pues hubiera una especie de alfombra de césped que no funcionó. Era aquella el sistema de red que la gente decía que era un dobla tobillos, ¿no? Y que
parte piernas.
Generaba, sí. Bueno, la gente pasaba porque no impedía el paso, pero era, incluso cuando llovía era incómodo y demás, ¿no? Es verdad que no funcionó. La idea de eso era que generara un césped que después se apelmazaba y era pisable, pero no funcionó. En todo caso, porque también los árboles son muy grandes y no generan suficiente paso de luz, y que optamos por una acción alternativa que ha hecho que tuviéramos unas pequeñas obras hace unos meses, pero que están terminadas. Y ahora tendrán jardinería, los espacios se han cambiado, delimita mejor el espacio, porque es un espacio compartido en el que los peatones son los que tienen la prioridad, pero también hay guaguas, futuro metro guagua, y los vehículos de tanto taxis en un tramo específico, que es el de Galicia hasta Plaza España, como los accesos de vehículos privados que tienen garajes en este entorno. La gente prácticamente no los ve, pero bueno, pues son muchos vehículos que entran y salen todos los días, lo que pasa son muchos menos de lo que había antes, como cuando había tráfico, y hoy no se perciben, pero el espacio compartido pues se delimita mejor con estas jardinerías que hemos realizado últimamente, ¿no? En cualquier caso, hemos ganado un espacio fantástico para los peatones y, como siempre digo, ahora se oyen los pájaros y antes se oían los coches, ¿no? Claro, y la contaminación.
Sobre otros asuntos de la actualidad, hoy leemos que unos 734 menores en situación de exclusión social está a la espera de atención social precisamente en el ayuntamiento, ¿no? Sabemos que en las zonas más colapsadas es Ciudad Alta, hemos hablado en muchas ocasiones sobre los problemas que tiene en cuanto a la atención social Ciudad Alta y también Vegueta Tafira Cono Sur. ¿Por qué ocurre esto, alcalde?
Bueno, pero no hay ningún niño que esté en espera de ser atendido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa información está dicha de una manera que... Lo que pasa es que se hace un cribado previo. Este año hemos atendido a 1.200 niños, casi el doble de los que se atiende el año anterior, pero se determinan por las necesidades que tienen unos y otros. Algunas son necesidades mucho menores y otros son necesidades
imperiosas. Pero están todos atendidos.
Sí, lo que pasa es que hay estos que no tienen una necesidad imperiosa ni necesaria, entonces se les coloca en un escenario de medidas menos, menos graves, ¿no? Y se atiende a los casos importantes, que son los que... Y se atiende, no, se atiende a todos, pero se toman las medidas.
Las medidas.
Algo sí, hay 1.200 niños que están siendo atendidos en distintos rangos de necesidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque, bueno, no hay 1.200 niños en situación de emergencia, pero sí en distintos grados. Y se ha sacado el dato de este, que son los que en el cribado inicial son los que menos necesidades tienen y, bueno, son colocados en un espacio distinto de atención.
Entonces no hay 734 menores a la espera de ser atendidos.
Así no es cierto. Lo que pasa es que han pasado un cribado y no son los casos más graves que tiene la administración, son casos menores. Aquí se viene a atender casos de toda índole, que de un caso muy pequeño hasta situaciones críticas en las que se tiene que actuar con la familia, actuar sobre la marcha. Eso, eso se criba por parte de los servicios sociales, jamás se deja a un niño. Yo creo que eso en España no pasa en general. Somos una sociedad en la que no se ve desatendido en un niño, incluso se toman medidas drásticas, el último remedio, en colaboración con los juzgados de infancia. Hay que recordar que el único juzgado de infancia de España está aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un prototipo que se ha hecho y que es un ejemplo para el conjunto del país. El otro día estaba en una reunión con jueces y nos lo decían, que teníamos que sacar pecho porque esa colaboración, además, que en la que colaboramos desde la administración local, especialmente con nuestras unidades de infancia y con nuestra policía, pues funciona de forma fantástica, y el tener una referencia a nivel nacional es, yo creo que, vamos, que una envidia para los juzgados de todo el país, ¿no? Así que,
por cierto,
se trabaja de forma efectiva.
Alcalde, que estamos hablando de personas o niños que están en situación de exclusión social, ¿qué pasó con el pago del IBI social, que es una de las medidas estrellas? ¿Se empieza a pagar ahora de 2016 unas 1.500 familias que estaban a la espera?
Son procedimientos que se habían quedado atascados por reclamaciones y que, bueno, se han tardado en resolver las reclamaciones.
¿Por qué se ha tardado tanto?
Bueno, porque era un procedimiento absolutamente nuevo y que sufrió además una modificación producto de... aceptamos enmiendas por parte de la oposición en su momento, en un ejercicio de buena voluntad política, y lo que hizo es que el procedimiento fuera mucho más complejo.
¿Fue un error aceptar enmiendas de la...?
No es un error, porque es un ejercicio democrático. Podríamos haberla rechazado en un momento determinado y modificamos el reglamento, y bueno, se ha convertido en un procedimiento complejo, difícil de tramitar, y entonces hay situaciones de reclamaciones de por parte de los ciudadanos concretas que se derivan en el tiempo. Pero bueno, lo importante es que terminen siendo ingresadas aquellas que tengan razón, porque bueno, hay casos que no se tienen razón y no tienen por
qué. La propuesta era muy buena, ¿por qué se suspendió? ¿Por qué no se siguió?
No, se ha suspendido, se ha mantenido en stand-by porque la propuesta era buena en una situación crítica como la que estábamos viviendo en la crisis del 2008. Yo siempre dije que esto era una medida que activábamos, dada la circunstancia en la que nos encontramos, la situación social, en el momento en que llegamos al ayuntamiento. Hoy hemos aumentado un 25% toda la inversión en materia social en todos los ámbitos. La cobertura social es mucho mayor 8 años después, pero además la realidad social ha mejorado sustancialmente, quitando el escenario puntual que tuvimos con el COVID, que fue una situación crítica y radical.
Ahora mismo hace falta el IBI social, ¿no?
Yo creo que podemos tomar medidas mucho más atemperadas en el tiempo, dada la realidad social que vivimos.
¿Bajar el IBI a todos los ciudadanos de la zona de Gran Canaria?
Eso podría ser una opción, pero hoy el IBI en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no es de los más altos de todo el país, y este ayuntamiento es el único que ha bajado el IBI también, pero impuestos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde que hay democracia. Porque aquí lo fácil, y perdóname que explique esto con más detenimiento, lo fácil es decir, voy a bajar impuestos. Se lo he escuchado absolutamente, bueno, no a todos, pero gran parte de los candidatos en las elecciones. Yo jamás dije eso en unas elecciones. Nunca. Yo creo, como conocía la administración, jamás me planteé el escenario de poder bajar impuestos, porque creo que es un ejercicio de irresponsabilidad. Pero bueno, que se dice en las elecciones. Yo nunca lo dije. Ahora, lo he hecho. Lo ha hecho este gobierno. Este gobierno ha bajado el impuesto de vehículos de tracción mecánica. El IBI va a bajarse ahora para el IBI especial. El 1 de enero entra en vigor, si terminamos de aprobar la ordenanza que está en tramitación en este momento, ese es el objetivo. Se ha bajado, bueno, se ha bajado de forma temporal todas las tasas y impuestos también durante el COVID. Pero bueno, pero me refiero de forma de forma permanente. Hemos bajado el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de la llamada plusvalía y el IBI especial. Creo que somos el único, lo digo con contundencia, ayuntamiento, el único grupo de gobierno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que ha bajado impuestos desde que hay democracia.
Permítame una pregunta directa, teniendo en cuenta la escalada de precios, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, ¿se plantea la posibilidad de bajar el IBI a todos los ciudadanos, no el IBI especial, ni tampoco el IBI portuario, a todos?
En estas, pues por supuesto, siempre nos planteamos la posibilidad de que haya una rebajada de impuestos o una subida de impuestos. Porque no es un elemento a añadir en el vacío, hay que analizarlo. Y a mí me gusta ser serio. Y estamos en un momento en el que los costes por parte de la administración se van a disparar de manera exponencial, porque los costes en materia de servicios van a aumentar por la inflación también. Es decir, entonces no podemos entrar en una carrera inflacionaria. Y las administraciones locales van a tener un ingreso de impuestos y al mismo tiempo van a tener unos gastos que se van a aumentar.
Pero alcalde, para el año que viene, que además es electoral, ¿se lo plantea? ¿Lo va a hacer?
No, vamos, el año que viene va a haber una bajada de impuestos del IBI porque está aprobada durante este año, pero el IBI general no, y lo sabe. Ya va a ser complicado, tendría que hacerse durante el año que viene, porque tiene que hacerse con un año de antelación, eso lo sabe todo.
¿Se ha planteado, alcalde, en alguna ocasión, se le ha venido a la cabeza la posibilidad de generar una zona de baja emisión en Las Palmas de Gran Canaria?
Como no es que se nos haya planteado, es que lo llevamos diseñando y lo tenemos preparado para la zona de
Alcalá. Donde no pueda acceder a aquellos coches que contaminen más.
Bueno, vamos a ver. En esta ciudad ya hay tres zonas grandes de bajas emisiones generadas durante, algunas antiguas y otras generadas también durante este mandato. Estamos en una de ellas, la zona de Messi López. No es que haya reducido, es que hemos eliminado el acceso de vehículos.
De toda la casa Messi López y Galicia.
Eso es una zona de bajas emisiones. Es decir, es la reducción de la entrada de vehículos contaminantes al centro de la ciudad. Se puede hacer distintas fórmulas. La más radical es esta. Después hay otras que son menos drásticas, que son, por ejemplo, la que vivimos en Madrid con el Madrid Central, que es determinar que, dependiendo de qué vehículos, si son contaminantes o no, pueden entrar.
¿Pero
o no
es necesario aquí en Las Palmas de Gran Canaria?
Vamos a ver, Las Palmas de Gran Canaria tiene una peculiaridad especial. No es una ciudad radial, es una ciudad lineal con distintos polos de atracción. Entonces, no se puede hacer como Madrid. Sí, porque no, ¿cuál es el centro de Las Palmas de Gran Canaria?
No
si lo miraran, geográficamente varios, podríamos decirlo, pero hay varias zonas. Es lineal, una ciudad que se recorre la costa, pero que tiene interior, tiene barrancos, es decir, es difícil de determinar. Entonces, pero así todo, nosotros hemos diseñado en donde se puede delimitar espacios y tienen una concentración importante de vehículos. El que está estudiado por el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que ver con Alcalá-Banera, que es el lugar con más densidad de población, está en una zona céntrica de la ciudad y es una zona de tránsito, que está cerca de una zona que ya es de bajas emisiones porque enlaza con Messi López y calle Galicia, y que está determinado y planteado. ¿Qué pasa? El Estado ha determinado una ley, el establecimiento, en teoría, el año que viene, de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero no ha aprobado el reglamento de desarrollo. Entonces, tenemos que ver si nosotros ya estamos cumpliendo los criterios del gobierno y no hay que hacer más. Pero nosotros no nos vamos a quedar quietos con lo que dice el ministerio, porque es una política que engarza con nuestra filosofía. Nosotros vamos a implementar nuevas zonas de bajas emisiones que seguramente están ligadas, como digo, al Caravanera, a lo mejor zonas de Buen Arteme y otras zonas de la ciudad, incluso la parte de la ciudad alta, si lo vamos determinando de forma progresiva, con peatonalizaciones y con restricciones de vehículos contaminantes, sin lugar a dudas.
Alcalde, Gran Canaria es la isla que más aporta a la caja común en cuanto a recaudación impositiva. Entiendo que debe ser también Las Palmas de Gran Canaria. ¿Está usted de acuerdo? ¿Es equitativo los 3,8 millones, casi 4 millones de euros que nos llegan de fondos de capitalidad? ¿Nos debería llegar más?
Pues evidentemente, yo creo que...
evidentemente, pero desde el punto de vista equitativo, ¿nos debería llegar más?
Pero se refiere más en general a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no en comparación, sino en general. Evidentemente, vamos a ver, los costes de la capitalidad prácticamente se cuantifican en todas las comunidades autónomas, todas tienen, pasa que quizá la circunstancia que son dos capitales, las capitales de Canarias, y además tenemos una ley...
que una
tiene más trascendencia que la otra, ¿no? De todos los puntos de vista.
Sin duda, comercial, y sin duda, demográfica. Y sin duda por eso recibimos más dinero nosotros que Santa Cruz de Tenerife. Pero yo soy de la opinión de que deberíamos recibir mucho más, pues probablemente sí. Lo que pasa es que hemos sido comprensivos con el gobierno de Canarias. Se nos puso una cuantía en un momento determinado que se rebajó en cuanto llegó la crisis económica del 2008 de forma exponencial. Llegado el gobierno actual de Canarias, nos volvió a recuperar, empezamos de nuevo a recibir recursos creciendo, los ha ido incrementando esas partidas durante todos los años. Llegó el momento del COVID y es verdad que tuvimos un parón y una bajada, pero ahora nos han vuelto no solo a recuperar, sino estamos hablando de un 14% de subida, que es la mayor subida, y nos ha colocado por encima de los datos anteriores a la crisis del año 2008. Por tanto, estamos recibiendo más recursos que nunca. Ahora, ¿es una cantidad suficiente? Evidentemente no. Las necesidades que hay en una capital donde soportamos todo el tráfico que viene a hacer todos los trámites administrativos de esta ciudad, los problemas de seguridad que eso incorpora, los problemas de movilidad que se incorpora, agentes de policía que no tienen por qué tener otros municipios porque la gente vive en otros lugares pero viene a trabajar aquí, igual que pasa en el sur con el ámbito turístico, también hay que decirlo, pero aquí hay un problema de gestión de trabajadores públicos, de gestiones de la administración pública, la gente viene al ocio aquí, están todas las grandes zonas comerciales aquí, es decir, eso tiene un coste que es superior a la realidad de una no capital. Y eso normalmente se valora. ¿Es una valoración subjetiva? Y, indudablemente, porque depende de los elementos que quieres incorporar. Pero siempre será poca, sin duda.
Bueno, alcalde, ya para acabar, ¿apuesta usted por quitar las mascarillas ya? ¿No en centro sanitario y en sociosanitario, en el transporte?
Hombre, cualquier ciudadano apuesta, creo yo, no sé que tengas un problema de hipocondría, que quitarse la mascarilla. Y yo lo que abogo es porque eso fuera así, porque es una molestia, porque es una complicación, porque no solo el transporte. Hay todavía mucho óptica, entra una óptica y tienes que ponerte la mascarilla. Es decir, pero para eso nos hemos dejado guiar durante la situación más crítica en este país por los científicos y por un comité que es el que tiene que determinarlo. Cuando lo determine lo quitará. Estaba escuchando antes de empezar esta entrevista a un experto que además es canario y que ha sido una voz cualificada a nivel de todo el país, como Jamós, y que plantea la posibilidad de que, oye, ya que estamos en el invierno, que está creciendo, ya no tanto el COVID, sino la gripe en toda la ciudadanía, pues darse una garantía sanitaria que, bueno, se mantenga esa medida, que tampoco es la más traumática, ni que genere un problema económico absolutamente a nadie hasta que termine el invierno. Pues bueno, puede ser prudente que lo digan los técnicos y los políticos, en eso tenemos que cumplir.
Agustín, mis compañeros me preguntan si va a ser Carolina Díaz, yo les digo, no sé para qué se lo voy a preguntar si no me lo va a decir, pero bueno, insisten.
Sabrán dentro de poco, es decir, el que es candidato o candidata a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lo sabrán antes de muy tarde, a no ser que cambie, haya una situación extraordinaria que cambie los plazos. En principio los plazos están puestos para el día 22 de este mes, o sea que lo sabremos de aquí al 22.
¿Usted ya lo sabe?
Bueno, si me va a poner cara de... entonces largue, ¿no? Pero bueno, yo soy el secretario general de la agrupación de Las Palmas de Gran Canaria del Partido Socialista y lo que tengo que tomar las medidas para que se cumplan los criterios de garantía de que todo el mundo se pueda presentar y que se garanticen los derechos democráticos dentro de la militancia. Y al mismo tiempo mi responsabilidad política de presentar al mejor candidato o candidata a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y quién es?
Bueno, yo no soy a hacer eso, seguro. Lo sabremos muy pronto. No sean impacientes. Si ha esperado tantas entrevistas que me pregunte, ya es probable que la próxima, yo le decía, ya hablaremos con, a lo mejor en la próxima es con el candidato o candidata. Decía,
pero se lo he preguntado siempre, no me lo va a decir.
Sí, pero bueno, ya
vamos a estar aquí insistiendo que de repente...
Un clásico popular ese.
Un clásico, desde luego. Alcalde, muchas gracias, un placer.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sur siempre ha tenido algo especial. Las dunas, el sol, su gente amable y cercana. Por eso ser del sur de Gran Canaria tiene descuento. Ahora Mutua Tinerfeña te ofrece hasta un 60% de descuento en tu seguro de coche para que tengas el mejor precio. Mutua Tinerfeña, siempre presentes.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Queridos amigos, soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. El próximo viernes 18 de noviembre estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una charla sobre fortaleza emocional. Sí, sí, este viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Compra tus entradas en entre.es, porque además el importe estará destinado íntegramente a la asociación Down Las Palmas. Es una buena causa. En esta charla aprenderemos que sí, se puede aprender a ser feliz.
Patrocinan Clínica Bandama, Riu Hotel San Resorts y Energy.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, echamos un vistazo de forma express, rápida, a la actualidad. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Canario, Yaiza Castilla, ha asegurado este jueves, durante su intervención en la Comisión de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que la descarbonización de la actividad turística es un objetivo estratégico principal para el destino. Mientras tanto, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Las Palmas ha visto reducidas a la mitad las ayudas públicas que recibía antes de la COVID, por lo que ha suspendido su servicio de fisioterapeuta a domicilio. Si bien el Servicio Canario de la Salud le sigue derivando en Fuerteventura a pacientes a los que la sanidad pública no puede ofrecer la atención multidisciplinar que necesitan. Y el último apunte, la compra-venta de viviendas creció un 5,6% en Canarias durante el tercer trimestre del año con respecto al trimestre anterior. Además, los compradores extranjeros son los grandes protagonistas, ya que a sus manos fueron a parar una de cada tres casas que cambiaron de propietario en las islas.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
No, vamos a hablar, por supuesto, de uno de los mayores festivales que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, porque ya ruge el león del WOMAD. Comienza hoy, se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre, donde si no, en el Parque de Santa Catalina, aunque ya estamos disfrutando ya de diferentes actividades en otros espacios. Vamos a hablar con su directora, Dania Débora. Hola, Dania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes, Javier. Un placer saludarte y a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarnos.
Para mí también es un placer. Para mí también es un placer hablar contigo una vez más. Tenemos el WOMAD ya ahí, esta noche ya y se inaugura el WOMAD, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que vamos a tener en el parque, Dania?
Sí, bueno, como tú dices, ya tenemos el león ahí por la ciudad desde este martes que se inició en la Casa Colón. Anoche tuvimos un magnífico apertura en el CAM con el artista de Cabo Verde, Ade, y bueno, y esta noche efectivamente arrancamos en el Parque Santa Catalina.
Exactamente, ¿qué tipo de edición vamos a poner en marcha? ¿Qué pretende visibilizar, aparte de los propios valores del WOMAD de este año, Dania?
Bueno, yo creo que estamos celebrando, ante todo, es el primer festival sin restricciones después de la pandemia. Yo creo que esto es algo que, bueno, a todos nos tiene muy emocionados. Si percibimos que hay ganas del WOMAD, que el público así, digamos, lo estamos percibiendo, ¿no? creo que la invitación tiene que pasar porque este, a partir de hoy a las 7 de la tarde empieza toda la actividad en el parque, en los dos escenarios, tanto el Parque Santa Catalina como el Boulevard, así como el escenario, el tercer escenario del espacio Miller. Y Javier, vamos a tener más de 50 actividades con más de 40 artistas, de los cuales 13 artistas canarios, incluyendo el Mundo de Palabra, que como tú decías, efectivamente, en otro lado de la ciudad, que es en el empieza esta tarde, precisamente a las 7:30, donde arrancaremos ese Mundo de Palabras de la reflexión y de otras artes. Bueno, yo pienso que aparte de lo que siempre hemos tenido y cada vez lo intentamos fomentar más, los talleres infantiles, donde este año abarcamos a más de 350 niños en 12 sesiones en total entre el viernes y el sábado. Y el domingo el pasacalle. Tenemos proyección de cine en el edificio Elde, como siempre a través de Casa África, con 9 proyecciones maravillosas que no se la deben de perder. Así que cargaditos vamos.
La Palma de Gran Canaria ya podemos decir que es ciudad woman, es decir, no vamos a perder, como lo hicimos en algunos años, este gran festival que va mucho más allá de conciertos.
Mira, yo lo que te puedo decir que entre unas cosas y otras, el próximo año, que es lo que me gustaría ya pensar en celebrar, son 30 años, son 3 décadas. Uh-huh. Yo creo que, desde luego, coincidirás conmigo que el Ecuador ya lo hemos pasado. Sí. Así que entendemos que este festival sigue aquí en función absolutamente, primero, por la voluntad de los ciudadanos y por la apuesta absoluta, en este caso, de los tres patronos, que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Uh-huh. Porque es un festival gratuito y bueno, creo que hay bastantes síntomas como para que el festival se pueda decir que ya es parte de la cultura, absolutamente, y yo te diría más bien hasta de la propia idiosincrasia de no solo de nuestra ciudad, de nuestra isla y de nuestro archipiélago.
Bueno, pues no cabe la menor duda, durante este fin de semana vamos a vestir de igualdad, diversidad, el WOMA, porque el WOMA va mucho más allá de los diferentes conciertos que podemos disfrutar al aire libre en el entorno del Parque Santa Catalina y Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que se adapta perfectamente a esa ciudad libre, esa ciudad políglota, esa ciudad cosmopolita, esa ciudad diversa. Y por lo tanto viene como anillo al dedo un festival de estas características. Siempre un placer hablar contigo, Dani, Débora, cuidarse mucho, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, les espero. Un abrazo.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y si pudieras parar el tiempo? Quedarnos en un atardecer, en un sabor, en un gesto, flotar sobre la arena. ¿Y si pudieras parar? Colecciona momentos. Hotel Faro, Alopezán Collection Hotel.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lo mete mal otro. 3.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar. Una visión de futuro para la salud.
Y a esta hora de la mañana queremos saludar a Rita Mendoza, que es presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Oye, vital, fundamental, necesario y quizás este año más que nunca la vacunación contra la gripe, ¿no? Porque el pico epidémico amenaza con estar con nosotros en nada, en poquitas semanas quizás.
Sí, parece que todos los datos indican que este año se adelanta el pico de gripe, que habitualmente suele ser a finales de enero, febrero, suele coincidir con el carnaval, pues desde el punto de vista de los compañeros de salud pública es posible que la tengamos aquí un poquito antes, incluso antes de la Navidad. Entonces es importante pasar a la acción y vacunarse lo antes posible.
Sí, y viene más fuerte que nunca, teniendo en cuenta que llevamos 2 años prácticamente sin gripe porque nos hemos cubierto con las mascarillas, Rita.
No es que venga más fuerte que nunca, sino que probablemente la capacidad de expansión del virus en sí misma sea mayor. Esto es lo que se ha observado en el hemisferio sur, durante el invierno del hemisferio sur, que es para nosotros el verano. Entonces, al no tener herramientas tipo barrera, como puede ser la mascarilla, la distancia social, incluso la higiene de manos, pues lo que esperamos es que el nivel de transmisión de persona a persona se incremente y esto tenga claramente un impacto en los más vulnerables, que justamente es lo que nos preocupa de la gripe, que se le complique a las personas que son más vulnerables.
Claro. Por lo tanto, tenemos que llamar una vez más a esa expresión tan utilizada durante la COVID, que es la responsabilidad individual, ¿no? A pesar de que ya no tenemos la obligatoriedad de las mascarillas, salvo en algunos lugares reservados y demás, pues no estaría nada mal cubrirnos contra el gripe para evitar esa dispersión, ¿no?
Especialmente si uno tiene cualquier síntoma de un cuadro respiratorio, pues por un tema de solidaridad y de responsabilidad social, sería bueno hacer uso de las mascarillas como se hace en otros países del mundo, no sería ninguna novedad. Y luego, en función de la vulnerabilidad de cada persona, o sea, si yo sé que tengo un riesgo aumentado, pues me puedo proteger haciendo uso de las mascarillas. Es una herramienta más que ayuda para cortar la cadena de transmisión.
Y además también hay un punto solidario, ¿no? Y es que evitamos los colapsos en los centros sanitarios. Es decir, si nos vacunamos, evidentemente contrarrestamos esa posibilidad de poder tener problemas respiratorios y no colapsamos estos centros sanitarios que ya sabemos cómo están, Rita.
Todo lo que se pueda hacer para contribuir al autocuidado de cada persona y a su vez a evitar el uso, digamos, necesario, por supuesto, el sistema sanitario estar para dar respuesta a lo que necesita la población. Pero sí que es verdad que cuando llega el pico de cuadros respiratorios, de gripes y de otros virus que conviven con nosotros, se produce un colapso del sistema en general, que parece que ya estamos viendo el incremento de la curva de casos, pues el llamamiento a cuidarnos todos y a cuidar de los más vulnerables para poder atender mejor siempre a la población que más lo necesita es lo absolutamente ideal.
La gripe, la vacunación contra la gripe, como todas, es voluntaria, pero ¿a qué grupos de riesgo, entiéndeme la pregunta, se le exige estar vacunado contra la gripe para no difundir la enfermedad y a la misma vez también autoprotegerse?
Pues mira, justamente como acabas de decir, en nuestro país ninguna vacuna es obligatoria, salvo creo que la hepatitis B en las personas que tatúan, pero del resto las vacunas no son obligatorias, pero sí se hacen recomendaciones especiales a las personas que pueden ser fuentes de transmisión, especialmente si están en contacto con personas vulnerables. Entonces, así como tenemos grupos que son, como te digo, muy vulnerables, los mayores de 60 años, las personas con patología crónica y las mujeres embarazadas, después tenemos una serie de profesionales que están en contacto con la comunidad y a los que les recomendamos de manera especial la vacunación. En primer lugar, yo te destacaría a las personas cuidadoras, las personas que cuidan de personas mayores o de personas en situación de dependencia, porque aunque yo vacune a una persona mayor, su sistema inmunitario ya de por sí es más deficitario, entonces su capacidad de respuesta, de generar anticuerpos, va a ser menor que la probablemente la persona más joven que le cuide. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Protegemos al mayor o a la persona en situación de dependencia y también protegemos a la persona que le cuida para generar un cinturón de protección alrededor de esa persona que es más vulnerable. Entonces, ese es un llamamiento importante a las personas cuidadoras de personas más vulnerables en situación de dependencia y también, por supuesto, el personal sanitario. Nosotros sabemos que es importante vacunarnos, por un lado, para nosotros evitar contraer el virus de la gripe y poder afrontar nuestro trabajo en el día a día, y también por ética profesional. O sea, nos vacunamos para proteger a la población vulnerable con la que estamos en contacto directo.
Y además estamos hablando de una vacuna que es total y completamente gratuita y su acceso es muy sencillo, porque basta pasarse por el centro de salud o simplemente una llamada, es muy, muy, muy rápido. Antes estábamos hablando de que se está adelantando el pico epidémico, pero ¿es la expresión correcta? ¿Se está adelantando o se está ampliando en el tiempo el pico epidémico, Rita?
Aparentemente lo que pasa es que va a llegar antes, que de hecho ya en nuestro país, en la península, se está viendo cómo se incrementa el número de casos. De momento podemos decir que el pico se adelanta. Esto es lo que hasta el momento afirman los compañeros que hacen seguimiento de los casos a través de Salud Pública.
Y ya para acabar, Rita, llamada a la población, este año más que nunca se vacunen porque es fundamental.
Sí, yo creo que hay que hacer una llamada, que cada uno de nosotros tiene que hacer su valoración individual, recordar si tengo 60 o más años, tengo que pedir cita en mi centro de salud, si tengo cualquier diagnóstico de patología crónica, la que fuera, a partir de los 6 meses de edad, lo mismo, hay que pedir cita en el centro de salud para vacunarse, y muy especialmente haría un llamamiento a las mujeres embarazadas. Si tú te enteras que estás embarazada ahora que estamos en campaña de vacunación, independientemente de la semana de gestación, da igual que sea el primero, el segundo o el tercer trimestre, hay que vacunarse para proteger a la mujer y para proteger a su descendencia.
Rita Mendoza es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Gracias por atendernos, Rita, a la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y recuerda que se va a celebrar el próximo 15 y 16 de noviembre Arucas Empresarial. Puedes formar parte ya de estos eventos en las primeras jornadas sobre emprendimiento y empresa. Insisto, Arucas Empresarial, puedes reservar tu entrada ya de forma gratuita. Más información en la web del propio Ayuntamiento de Arucas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En pleno estallido del precio de los combustibles, en marzo pasado, hace 8 meses, llegó aquella huelga de transportistas. Hay una plataforma que convocó los paros de marzo, han vuelto a hacerlo.
O sea, estamos trabajando esclavizadamente para no ganar nada.
¿Cómo podrían afectar estos paros? ¿Acabarían salpicando, como ocurrió en marzo, al resto de transportistas? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Qué es lo que reclaman?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde, 13 horas, pondremos el punto y final a este especial casi monográfico que estamos realizando en torno al Distrito Centro. Vamos a saludar a esta hora a Javier Luna, director del Colegio Save Giner de los Ríos, conocido como el Aneja. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aridane Navarro, que es el presidente de la Asociación de Vecinos La Polinaria. ¿Qué tal, Aridane? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días a todos los oyentes de Radio COPE.
Un placer para nosotros. nosotros estar hablando con ustedes dos. Bueno, Javier, parece ser que el ayuntamiento sí se ha puesto manos a la obra a la hora de realizar actuaciones de urbanismo táctico, además en el entorno del SEIB, ¿no? ¿Qué importancia tiene precisamente este para el acceso del propio colegio?
Pues mucha, mucha importancia. La verdad que ha sido un proyecto que nos ha beneficiado muchísimo al centro y, por supuesto, a toda la comunidad educativa y al barrio también. Bien. En su momento se hizo una propuesta por parte del centro y de familias para abrir el entorno, cerrarlo a los coches y abrirlo a las personas. Entonces el entorno del centro, delante hay una plazoleta, se aprovechó un espacio de calle por la que circulaban los coches y por la que aparcaban y tal, y se ha convertido en peatonal y ha sido un beneficio tremendo.
Porque los chicos pueden entrar y pueden salir sin ningún tipo de problema, ¿no? No pues, tienen ese peligro del paso de los vehículos.
Efectivamente, la zona se ha convertido en mucho más tranquila, va en beneficio de la seguridad del alumnado, todo el proceso de entrada, salida, incluso en la época de la pandemia nos vino de maravilla para organizar los protocolos de entrada y salida. Después también se decoró un acceso que hay, unas escaleras que hay al paseo de Chil. Se hizo un mural precioso y la verdad que ha sido muy bueno para
está muy bien, don Javier, pero hay que seguir reclamando actuaciones, ¿no? Digo yo, ¿qué tipo de actuaciones se sigue reclamando para el consistorio, para mejorar esa zona que difícilmente se puede mejorar, hay que decir?
Ya. Bueno, la verdad que en lo que a nosotros nos atañe está bastante conseguida nuestra...
Sus reivindicaciones están... sus deseos están cumplidos.
En lo que a nosotros supone, sí.
Uh-huh. Antes sí. Era un peligro, ¿no? Antes incluso...
Bueno, en todos los centros siempre se genera un caos, porque los coches aparcan de aquella manera, las familias se bajan para coger al alumnado, los chiquillos por ahí en este caso se ha solucionado y hay otro centro en la zona también, que es el Nanda Cambre, y bueno, si se pudiera hacer extensivo al resto de centros.
Bueno, yo creo que en todos los centros educativos, en la medida de lo posible, porque sabemos que, en fin, están ubicados en lugares determinados, pues sí debería tener una especie de explanada para entrada y salida de los chiquillos, porque hay algunos que la verdad es que es un peligro.
Sin duda. Nosotros ya, el centro, bueno, enseguida tuvimos la respuesta, cuando hicimos la propuesta tuvimos una respuesta inmediata, tanto de la Concejalía de Movilidad como de la Concejalía del Distrito Centro. Enseguida...
Fueron sensibles con la idea,
sí,
¿no?
Enseguida Mari Carmen Reyes y José Eduardo Ramírez se pusieron manos a la obra y tuvimos también la colaboración y la pasión de una técnico de movilidad, de Patricia Conde, que quiero mencionarla también, porque desde el minuto uno estaba ahí.
Vio el proyecto
y sé que, bueno, es una apasionada de todo esto. Y los técnicos en general, ¿no? La verdad que han respondido.
Bueno, pues me alegro mucho. Ariadne Navarro, lo presentamos, presidente de la Asociación de Vecinos de la Polinaria. Bueno, cuéntanos un poquito qué tipo de iniciativas está desarrollando ahí en la zona del Loma Polinario el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Distrito Centro.
Pues el apoyo total que hemos tenido y respuesta desde la Concejalía al proyecto Más que un Barrio, que es un proyecto que hemos llevado a cabo o estamos llevando a cabo desde el año 2019, conjuntamente con el barrio hermano de Casablanca 3 y los centros educativos del barrio, como son el Colegio Padres Paules, el Colegio Pintor Néstor y el Colegio de la Sagrada Familia, al igual que el Instituto Ana Luisa Benítez. Uh-huh. Junto a las asociaciones de vecinos y otros grupos culturales, hemos formado esta red de trabajo por el barrio y estamos trabajando pues en proyectos muy ambiciosos, sobre todo la parte de limpieza. Se trabaja desde los centros educativos, los propios chicos y chicas de todos los centros pues actúan en diferentes labores del barrio. Ahora mismo están los alumnos del instituto pues creando unos huertos escolares para los vecinos del barrio. Uh-huh. También pues los centros en las navidades pasadas estuvimos haciendo plantación de diferentes zonas del barrio con árboles, sobre todo repoblando zonas del barranco Guiniguada que pega a nuestro barrio y mejorando unos senderos para uso y disfrute de los vecinos. También pues tenemos ahora la campaña de Navidad que organizamos entre todos los centros educativos y colectivos vecinales del barrio, donde aparte pues de llevar a cabo la parte festiva y de alegría, pues también hay una parte social donde los centros recaudan alimentos y son ellos, los propios alumnos y alumnas, los que distribuyen en los bancos de alimentos los alimentos y colabora con las Cáritas, pues un poco para preparar los paquetes que se entregan en Navidad. Además, también tenemos una propuesta este año que es la carta de los Reyes Magos, que va a ser la carta al ayuntamiento. Uh-huh. Una carta de propuesta de actividades y de mejoras del entorno del barrio que los propios chicos y chicas pues van a desarrollar para luego transmitirle al ayuntamiento la perspectiva de los niños y niñas y jóvenes ven de mejoras hacia el barrio, que también hay que contar con ellos pues para un poco ir creciendo la parte del barrio.
Ariane, por ahí la general, si las administraciones, las asociaciones de vecinos tocan las puertas del ayuntamiento con proyectos serios, con proyectos ya establecidos y finalizados, ¿tienen respuesta? ¿Suelen tener respuesta?
Hasta el día de hoy la verdad que sí, podemos decir que sí, que tanto, como decía el compañero de la concejal del Distrito Centro, Mari Carmen, igual que de Movilidad, José Eduardo, pues en nuestro barrio había una respuesta de mejora, sobre todo a la circulación del tráfico. Mari Carmen, pues en la apuesta ha apostado pues muy fuerte con nosotros con el tema de tenemos un plan de beneficio a la comunidad con chicos y chicas que cumplen su condena en nuestro barrio y nos felicitan todos los recursos para desempeñar las labores y las tareas en mejoras. Pues por ejemplo, hace unos meses pusimos en marcha de nuevo el centro cívico del Hombre Unario, que estaba un poco ahí uh-huh. cerrado después de la pandemia, y lo hemos mejorado junto con la colaboración del Distrito Centro y está sirviendo como punto de referencia cultural para nuestro barrio, donde pues contamos con más de 60 actividades en el centro. Antes mismo le estaba diciendo a Americano que necesitaba más permiso porque teníamos aún más actividades.
Eso está bien, eso y de el seguir punto, pidiendo pues, a las administraciones públicas está muy bien.
De referencia del barrio ha ido creciendo, pues gracias, te digo, si la administración pública no empuja y pone los recursos, nosotros podemos poner las ideas, podemos poner sí, la parte
sin
humana,
duda, sin duda.
Pero la parte económica muchas veces, sí, pues... Ya. Somos barrios también, que hay que entender que la economía de nuestros vecinos son bajas, con lo que, gracias a la colaboración que nos prestan en todo lo que